Totalmente, a mí me pone muy contento tenerte acá, Guille, y felicitarte porque sos profesional. A ver, hablamos de un deportista de San Martín de los Andes, de la provincia de Neuquén, porque anduviste por toda la provincia y sos de varios lugares también de acá, pero digo que ya es profesional. ¿Cómo sí. se siente? ¿Tres peleas, tres knockouts hasta ahora?
Tres peleas, tres knockouts, sí. Nada, o sea, es emocionante, para mí es emocionante, es como siempre digo, estoy viviendo un sueño y no quiero que me despierten en este momento, no tengo intenciones de que me despierten, quiero seguir viviendo este sueño. Fue mucho trabajo para llegar,
eso te iba a decir.
Muchísima constancia, perseverancia. Muchas veces también quisimos largar todo, decir listo, hasta acá llegué y listo por trabas y cuestiones que tiene esto del boxeo también, que es muy sacrificado, muy solitario. Cuesta muchísimo.
Sí, el boxeo es un deporte muy duro, muy sacrificado y también es un mundo donde hay mucho amateurismo, muchísimo, y muy pocos llegan a ser profesionales.
Es
a vos
difícil.
Te tocó, es muy difícil. Muy a vos difícil. Te tocó por ahí en una edad ya casi que la luchaste todo de los 20 a los 30, por ejemplo.
Todo el amateurismo luchando para llegar al profesionalismo.
Y te tocó un poquito,
medio
pero
tarde.
Estás.
Medio tarde, pero llegamos y demostramos que esto justamente de que nunca es tarde, sino que es cuestión de perseverancia, ganas y proponerse un sueño y luchar para cumplirlo.
Claro, ¿a qué edad arrancaste, Guille? Contale a la gente.
Y calculo que yo tendría entre 18 y 20 años máximo.
Más de 15 años en el boxeo.
Sí, más de 15. Sí, 15 años aproximadamente.
¿Y cómo es el tema del entrenamiento? Vos, la rutina, porque sabemos que hay que entrenar mucho, sobre todo para ser profesional.
Sí. Mira, yo siempre mayormente me entrené siempre medio similar. Desde que arranqué mi carrera más seria en la parte amateur. Que dije, bueno, de acá quiero. Antes entrenaba así tres veces por semana, una horita y media, y con eso era suficiente. Después, cuando me propuse intentar lograr nuevos objetivos, me puse más serio. Dije, no, yo para llegar tengo que entrenar de otra manera.
Claro.
No me puedo seguir entrenando como un amateur. Quiero entrenarme como un profesional siendo amateur. Y creo que ahí vinieron los resultados fuertes y reales. Imagínate, ganamos en total título argentino. El neuquino, interprovincial, regional. Esos son 5 o 6 cinturones que ganamos y después más las defensas, que fueron 12 en total. Mirá. 12 cinturones que tengo en casa. Tengo alrededor de 41 knockouts en el amateurismo. Todo esto es amateur. Alrededor de 8 peleas perdidas y el resto todas ganadas. Y cuando pasamos a profesional también. Hubieron lesiones y demás, pero dijimos, no, si podemos llegar, vamos a intentar llegar. Nos subestimaron muchas veces. La primera pelea profesional la ganamos a los 7 segundos del cuarto round. La segunda fue contra el hijo de la Tigresa Acuña, en Bariloche.
Esa la me acuerdo.
Ganamos en el primer round.
La anunciamos acá.
La anunciamos acá, ¿te acordás?
Sí.
La anunciamos acá en la
y
radio.
Y la tercera fue ahora hace creo que un mes atrás, acá en Picún Leufú, que es mi segunda casa. También ganando por nocaut en el tercero.
También la seguí, la comentamos acá. ¿Cómo es? Ahora te dejo, Ger. La pregunta es, después me contás el entrenamiento, que cómo lo profesionalizaste, porque entrenás a las 4 de la mañana, eso es terrible.
4 y media, 5 más tardar, yo ya ando, sí.
Increíble. Digo, ¿cuál es el clic para pasar, cuál es el paso de amateur a profesional? ¿Tenés que ganar muchas peleas antes? ¿Tenés que tener un sponsor? ¿Tener un contacto? ¿Cómo es en el boxeo?
No, tenés que tener una carrera positiva amateur. Vos tenés que tener mínimo 40 peleas.
Ajá.
Y de las 40 tiene que haber un récord positivo. Tenés que haber participado en algún nacional, de haber peleado algún cinturón.
Cumplir requisitos.
Hay requisitos por los cuales cumplir.
Bien.
Después, bueno, tenés la parte médica. La parte médica amateur. Para poder ser boxeador amateur tenés que cumplir con requisitos médicos.
Cambia.
Claro, y después para profesional también son otros estudios más exigentes, y si no los cumplís no podés.
¿Por qué es eso? ¿Porque las batallas son más fuertes?
Porque es deporte de alto riesgo.
¿En el amateurismo no, ponele?
En el amateurismo también,
sí.
Obviamente, nada más que tenés las protecciones, tenés guantes más grandes, tenés guantes de 14, 16 onzas, depende de la categoría, con el cabezal. En el profesional nosotros, es otro el vendaje y los guantes son mucho más chicos, donde sentís
sin
mucho
cabezal.
Más...
Sin
cabezal. Y sin cabezal y en remera, es sin remera.
Claro.
Se siente todo.
Para los que siguen, el amateur es el que se ve en los Juegos Olímpicos.
Es boxeo olímpico, justamente. Claro. El amateurismo es boxeo olímpico.
Exacto.
El profesionalismo ya es otra cosa, se sienten más los golpes, el desgaste. son más cantidad de rounds.
Terrible.
Es buenísimo.
El modo de puntear es distinto, ¿no? Del puntaje, digo.
Es medio similar. O sea, el olímpico tiene que ser algo más vistoso. Okay. Como más bailado, ¿viste? Por algo.
Por puntos. Ya como a 15, 13 se ganan, ¿no?
Claro, una cosa así, 20, 30, sí. Va variando. Depende de los jurados, ¿viste? El profesional es más agarrido.
Son tarjetas, es todo lo que conocemos del show.
Es muy similar, sí. No varía tanto. Cambian ciertas cosas.
¿Qué es lo que se observa cuando, como los jurados, qué buscan? Porque uno está
El golpe es certero. Un golpe donde puede ser las zonas blandas, en el cristal de la pera, uh-huh. en el botón del knockout. Uh-huh. Se buscan esos lugares, la parte técnica, movimientos de pierna, si sabes bloquear el golpe, si no. Uh-huh. Es bastante completo. No es
muy duro.
Como muchos por ahí lo ven, que es llegar, subirse al ring y empezar a tirar mano. Están totalmente equivocados, tenés que ser muy inteligente. Yo no me considero una persona inteligente, pero. pero creo que tengo.
Es como un juego de ajedrez a la vez pegándote.
Tenés que tratar de anticiparte al movimiento del que tenés al frente, claro. Porque sabés que te vas a enfrentar con un tipo que se preparó de la misma manera o mejor que vos. Nunca podés subestimar a la persona que tenés enfrente. Porque ese tipo. También capaz que vos te quedaste dormido, esa mañana decidiste no salir a correr y el tipo salió a correr, se entrenó y es un día que vos perdiste.
Es mucha cabeza también. Mucho, muy psicológico.
La cabeza es muy importante.
Vos me decías que en el profesionalismo ahora llevas 3 peleas, pero cambia todo porque no tenés cabezal, remeras, es lo que se ven, sentí las piñas, pero las trompadas.
A mí me encanta.
Que te peguen, por ejemplo, en la panza, en las costillas, sí. Se siente muchísimo.
Sí. ¿Qué es lo que te encanta? Perdón.
Me encanta el boxeo. Me encanta probar la mano del otro.
Claro.
Mi entrenador por ahí muchas veces.
Hay que
veces,
estar así, porque si no.
Sí, hay que tenemos que estar un poquito loco.
Sí.
Mi entrenador muchas veces me dice, siempre sabemos que yo el primer round lo voy a probar a ver qué es lo que tienen.
Te dejás pegar, ¿no?
Me gusta.
Eso te iba a preguntar. Tengo tantas preguntas para hacer, pero...
Es loco esto que estás diciendo.
Sí, sí. Pero antes de preguntarte eso te voy a preguntar sobre que lo que te decía, que al ser profesional es mucho más intenso todo. ¿Intensificaste el entrenamiento? Porque, sí. A ver, contame lo de las 4 de la mañana.
4 de la mañana, yo me levanto... Sí. En ayuno siempre, no desayuno.
Ah, no desayunas.
A la mañana yo no desayuno hasta después del entrenamiento. Me levanto.
Ni un vaso de agua, nada, ¿no?
Sí, vaso de agua y un poquito de maca, ¿viste? La maca peruana.
Sí.
Es lo único. Bien. Y arranco, me voy a correr. Yo vivo en Belgrano al 0, bajo hasta 3 de caballería, agarro Rivadavia al fondo. Ajá. Por 3 de caballería hasta Rivadavia, bajo hasta el Club Lácar, la Anónima, Costa del Lago, las últimas calles. Paso por acá por Villegas.
¿Tenés un circuito?
Sí, todo un circuito armado. Y me voy hasta la entrada Rucagüey y bajo. Eso para entrar en calor.
Para entrar en calor.
Una entradita en calor para despertarme. Y...
¿A qué hora estamos hablando?
4:00 de la mañana. 4:30, 5:00.
Con este frequete, digamos.
Sí, no, se suspende por lluvia, por frío.
Si nieva o lluvia torrencial.
Vos me podés cruzar todo con cualquier día entrenando a cualquier hora.
¿Te tocamos bocina?
No hay ningún problema.
Volviendo.
Yo ando.
Volviendo. A nosotros volviendo. Álvaro, sobre todo, de la joda. Volviendo de la joda. Ya te retiraste.
Después por ahí, hay días que lo hago eso en el lago, pero un poquito más tarde, ¿viste? Porque digo, 4 de la mañana, ir al lago está totalmente oscuro, no hay iluminación.
Claro.
Así que ahí cambio el horario. Por ahí me voy entre las 7.
¿En la arena?
Arena. Claro. Para hacer fondo.
Sí.
O al trabajo yo le mando... Le digo entrenamiento soviético, ¿viste? De lo que eran los boxeadores soviéticos.
Sí.
Con piedras. Agarras una piedra más o menos de un buen peso.
Sí.
Y haces diferentes ejercicios. Las tirás, corres en la playa, vas, venís. Está que está medio loco. Podés preguntarle a Prieto de la Muni que él va a andar limpiando el lago ahí como me ve entrenando.
Es el
siempre.
Único que te ve.
El único que me ve. Así que.
¿Estás sin entrenador haciendo eso?
A la mañana, cuando salgo muy en la madrugada, sí, pero mayormente estoy con mi entrenador. Y después por ahí, bueno, hacia la hora que sea. Me meto al lago hasta la cintura.
Pero para.
Para hacer un poco de pierna.
Es nieve, ahora con la nieve.
Y hay que hacerlo igual.
¿Te metes igual con nieve, lluvia, invierno?
Cuando tengo que hacerlo, lo tengo que hacer igual.
¿Y cada cuándo lo tenés que hacer, digamos?
Más cuando estamos entrenando fuerte previo a una pelea, ahí ya es algo más seguido, digamos.
Por ejemplo, ¿ahora tenés pelea alguna en carpeta?
Por ahora no tenemos nada cerrado, pero hay propuestas, pero todavía no se ha cerrado nada.
De manera que mientras eso no ocurre, vos no te metés al lago. Cuando
me dan ganas, porque lo extraño un poco.
Ponete frío, hermano.
No,
pero te pones con algo, digamos.
No, pantalón corto. O sea, lo que más me abrigo es la parte alta del cuerpo y después...
Porque el agua está calentita capaz abajo.
Y te pellizca.
¿Qué significa?
Te pellizca, está más fría.
Está fría, helada.
Heladísima.
No, pará. Lo que, viste que muchas veces se dice...
Te da un pasmo.
Claro, no, viste que muchas veces hace un frío afuera, que vos te metés al agua y la sensación al principio es, ah, no está tan fría, porque afuera es un frío bárbaro. Estás desmintiendo de esta máxima.
Y se miente. Pero igual, el cuerpo, viste, que se levanta la temperatura. Al entrar al agua fría, el cuerpo levanta la temperatura, no la sentís tanto. Después es el tema.
¿Y qué haces con eso? ¿Haces movimientos de piernas?
De piernas, sí, haces sombra, movimientos. Después agarrás más rapidez en las piernas, ¿viste? Coordinación. Claro, las piernas más livianas.
Lo haces afuera del agua, es mucho más rápido.
Mucho más. Sí, es como trabajar en la arena todo el tiempo y después no trabajás en la arena y volás.
Después de entrar en calor, terminás 5 o 6 de la mañana. ¿Haces algo más o ya?
No, terminás. Sí, después viene la parte de abdominales, flexiones de brazo, un poco de sombra. No es solamente correr y volvés a tu casa. No,
esa es la entrada en calor y se sigue. Esa,
sí.
Y después turno noche, me contás, porque trabajás durante el día.
Después yo llego a mi casa, hay días que llego a las 7, las 8, las 9, depende de las ganas que tenga ese día de entrenar. Ahí desayuno, me pego una ducha y yo entro a trabajar a las 12. Yo trabajo hace 10 años en la EP12 de portero. Hasta las 7 de la tarde, salgo de ahí, tengo una clase de 7 a 8 con mis alumnos. Y después entreno yo hasta última hora otra vez. Desde la noche 9 estoy llegando.
¿Y media pesa en algún momento?
Poco. Trabajo mucho con el peso de mi cuerpo.
Sí, claro. Más aeróbico, ¿eh?
Mucho cardio. Hay que meterle fuerza.
Tipo calistenia, vamos a ver.
Lo nuevo que se está viendo.
Que es usar tu propio peso del cuerpo para levantarte vos y hacer movimientos. Uh-huh. En barra, con piedras, con cosas más... Más de ese estilo.
Más rústico, digamos. Sí,
claro. Sin sumar el peso externo, digamos, de una pesa.
Exacto. Exactamente.
Sí, yo lo
con
trabajo,
tu propio cuerpo.
Yo lo trabajo más de esa manera. Igual, por ahí hace falta hacer un poco de fierro, ¿viste? Sí. Pero lo que está en un gimnasio hoy por hoy, no estoy en condiciones de pagarlo. Pero bueno, ya vamos a llegar.
Guillermo, te hago una pregunta. ¿Cuál es tu mayor virtud? Puede ser la mandíbula, viste que eso es clave, dicen, un boxeador que tenga mandíbula para recibir golpes. Viste que te dicen, este tiene una mandíbula porque se come 2-3 piñas y sigue. La mano, la derecha, el gancho. A mí ya me dijeron la respuesta. Alguien que vio varias peleas tuyas me dijo.
Ajá, seguro
algo
que
muy bueno.
Te nombraron la zurda, puede ser, ¿no?
Sí, la zurda y la mandíbula.
La mandíbula, sí, soy durísimo.
Para que dicen muy difícil de noquearlo, me dijiste.
No tengo ningún nocao. Hasta el día de hoy no he estado noqueado tampoco.
¿Nunca te quedaste en negro?
Sí, una vez, un segundo, y fue cuando fui a pelear el título argentino a Buenos Aires, justamente, a el amateur. Y,
¿cómo fue eso?
Esa fue bravísima. Esa estuvo muy buena, con Carracedo, mirá, el muchacho.
¿De dónde es el pibe?
De Bahía Blanca era él. Venía invicto con 90 y algo de pelea. Y la categoría, se había pactado la pelea en 75, hasta 75 kilos. Y yo me dije, no, a mí me quieren llevar de paquete, ¿viste? El famoso paquete que lo llevamos para que el otro se luzca, bueno, eso. Yo intuí eso. Yo no lo voy a permitir. Me empecé a entrenar tipo modo bestia, ¿viste? Un poquito más de lo normal. Yo por ahí, si en algún momento te voy a mostrar, podés mirar en mi Instagram, creo que hay algunos videos. Entrenamientos tirados en el piso, trabajando el cuello de los Tyson, no sé si has visto los Tyson.
Sí, me acuerdo.
Yo no, ¿cómo es?
¿Me pongo a mostrarlo acá?
¿Estamos transmitiendo? ¿Querés hacerlo?
No,
transmitiendo en el Instagram.
No tengo ningún problema.
A ver, hacelo. Mirá, lo que
sigue
por
esto
Nacional SMA en Instagram, ahí, lo pueden ver, es un instante, ¿no?
Sí. Son 2 segundos.
Dale, a ver.
Ah, no.
Describilo.
Ah, no.
Hacés
se queda con
las... hacia atrás.
Pone la cabeza en el piso, los dos brazos atrás en la cintura y con el cuello hace como una especie de ida para adelante y para atrás.
Yo estoy durísimo. Haciendo un poco de... poniéndole garra a hacer flexiones de brazo. Lo que acaba de hacer
es
el
terrible.
Lobo es una locura. Con los brazos atrás están.
Sí.
Y lo hace con... no lo puedo creer. Con el cuello. ¿Y esto qué es lo que te da?
Y esto te fortalece mucho el cuello para justamente soportar los golpes, justamente.
Claro.
Sí, después agarramos, qué sé yo. Yo me entreno bastante a lo criollo, como quien diría, ¿no?
Vos no estás como la gran mayoría de los boxeadores adentro de un gimnasio con todo un equipo de pesas.
A nosotros nos ha tocado entrenar muchas veces en la calle.
Claro.
No, mil veces. Y así como nosotros también en Argentina y en todos lados hay boxeadores en la misma situación y a veces
peores.
Por eso están sacrificados.
Terminaba de contar la anécdota, el título argentino.
Ah, bien.
Te pelearon y te dejaron. Estabas ahí, llegaste.
Cuarto round.
Llegaste ahí como paquete, fuiste a pelearla para ganarla.
Y dimos el batacazo también, ¿viste? Me lucí, en cierta forma, me lucí. Porque
pero en un momento...
Carracedo me sacaba... No me alcanzó a voltear. 14 kilos me sacaba diferencia, no se iba a hacer la pelea. Y yo aproveché que no fue mi entrenador, porque si hubiese estado, no puedo pelear. Y le digo, no, vamos a pelear igual. Le digo, no voy a hacer 1200 kilómetros para no pelear. Le digo, ¿usted está loco? No, vos estás loco. Dice, ¿cómo va a pelear? Yo peleo igual.
14 kilos menos, vos.
Claro.
En general, ¿cuál es el límite?
De 70 a 75 tenés, era esa categoría.
5 kilos. Claro,
son 5 kilos. Kilos. Sí. Y yo de lástima llegaba a los 70 y él estaba 14 kilos arriba.
¿Vos qué sos? ¿Qué peso sos?
Y yo ahora estoy en Super Welter.
¿Y él?
69 kilos. No, pero eso fue hace...
Ah, ok.
El título argentino.
Cuestión de que, bueno, el primer round se me vino con todo. Aguanté con la guardia, aguanté bastante bien. Bien aguanté, no me movió. Empecé a trabajar yo, qué sé yo. Pasaron los rounds, los iba ganando yo, ¿viste? Porque me movía más, él era más lento. Lo boxeé de otra manera. En el cuarto round, faltando, no sé, 20 segundos, 15. Lo tengo y me tiro contra las cuerdas. Y cuando vuelvo yo, me recibe con una derecha.
Él.
En la pera, así, pleno. Siempre lo digo, vi bajar un telón negro y empezaron a aparecer chispitas de toda clase de colores. Fue un segundo, dos segundos quizá.
¿No caíste?
No caí, por suerte. Y cuando lo veo a Carracedo otra vez, eran tres.
Claro, la imagen del caleidoscopio es imagen de película.
Se juntaron así. Yo digo, si en ese momento el tipo me sopla, me voltea.
Claro,
así te lo digo, porque me tocó, no se dio cuenta quizá. No. Pude salir y digo, no me descruzo más. Ahora no me puedo regalar, faltando 10 segundos para terminar, no me podía regalar. Pero estuvo buena esa. Sí.
Ahí estaba sin entrenador en ese momento.
Ese momento, o sea, me acompañó un compañero del gimnasio nada más.
¿Te ibas al banco y...?
Tenía un compañero y dos chicos del boxeo que conocía allá, pero el boxeo tiene eso, viste, que enseguida te haces amigo y pegas buena onda con todo.
¿Y Carracedo sí tenía su entrenador?
Carracedo sí, era local. Carracedo era local.
Digo, porque esto también habla de la desventaja a la hora del entrenador. Es fundamental.
Sí, obvio.
Mira la pelea técnicamente afuera.
El otro día estábamos en la última pelea profesional.
Pero con la Alta. ¿Ganaste esa? ¿La ganaste?
La ganamos. Trajimos el título argentino, sí.
Qué grande.
Trajimos el título a San Martín. Creo que ese fue el tercer cuarto cinturón que traje.
¿Y en qué round fue?
En el cuarto.
Ah, pero pensé que esto que contabas era en el cuarto, que casi te voltea en el cuarto.
Se hizo a 4 rounds y fuimos a tarjeta y gané por tarjeta.
Ah, ahí va, eso. Ahí está.
Sí.
Bueno, ¿y qué ibas a contar ahora del entrenador?
El otro día, en la última pelea profesional, él se tuvo que ir unos días antes a Neuquén por cuestiones de su familia, qué sé yo. Bueno, sí, nos desencontramos. Estamos acostumbrando a siempre juntos. Donde anda él, ando yo, anda él.
Claro,
yo, anda.
Pegaditos.
Y el día que nos juntamos el sábado, decíamos, che, ¿cómo estás? Y ¿sabes? Me sentí medio raro porque no estabas vos en el pesaje, qué sé yo.
Claro.
Viste, más allá de que él sea mi entrenador, para mí es un gran amigo, claro. Es un... una persona muy importante.
Como tu mano derecha, ¿no? No te sentís nunca solo.
No podría.
Y eso es clave.
Y es fundamental. Cuando ve que yo estoy cometiendo un error, viene y me caga a pedo, tiene todo el derecho a hacerlo.
Y lo respetás, ¿no? Sí.
Obviamente. Es como un hermano mayor. Así que no le puedo decir que no. Él me llama y yo me puedo hacer boludo una vez y me vuelve a llamar y tengo que atenderlo. Así es como que se me llama mi vieja, ¿viste?
¿Tu jefe?
Sí, no, lo tengo que... No, a mi jefe no le atiendo. No le atiendo, no me importa.
Es más que el jefe.
Sí, pero él sí, es como te digo, como mi vieja. Son llamadas que no puedo rechazar, ¿viste? Uh-huh. Así que esa es la importancia que tiene mi entrenador para mí.
Y
a Guillermo Lobo Gutiérrez, boxeador, pugilista de San Martín de los Andes. Estábamos en el Living Deportivo aquí en la Radio Pública, 2972-495051. Si quieren compartir alguna historia, estamos aquí.
Totalmente. Tres peleas profesionales, Guille, te toca, lo decíamos, y no es un factor menor a los 35 años. ¿Cómo te sentís vos, loco? Porque viste que uno dice, ya la gente que por ahí no conoce, ya a los 35 te está retirando. Vos estás como arrancando tu sueño.
Sí.
¿Y quién te va a bajar el sueño? Nadie.
No me baja
vos
nadie.
Sos el único que...
Yo soy el único que me puedo bajar.
Pero no te vas a bajar.
No me pienso bajar.
Ni loco.
No, después de tanto luchar para llegar,
claro.
Sería muy ridículo dejarlo ahora, ¿no?
Próxima pelea no se sabe, puede ser en el mes de mayo, junio, quizás.
Puede ser a fines de mayo, puede ser principio de junio. ¿Junio? No sé.
A pesar de no tener las fechas, te estás entrenando a morir.
Hay que entrenarse.
Porque las profesionales se tienen que ganar todas.
No puedes
regalar nada.
No puedes darte pausa. No.
¿Qué pasa si perdes una?
Pierdo.
No,
estoy buscando rankearme porque...
Claro, es por un tema de ranking.
Claro, ¿no? Estamos buscando rankearme porque estamos detrás de otro sueño para fin de año, si Dios quiere, que es tener la chance de pelear el título argentino.
Ah, bueno. Profesional.
Profesional. Que sería sería tocar el cielo.
Claro.
Si no es el título argentino, tenemos intención el título sudamericano. Ojalá Dios quiera y así sea.
¿Quiénes serían tus rivales ahora, por ejemplo? ¿Ya los,
no, por ahora no? No lo sé porque, por ejemplo, el campeón argentino es el marido de la Tutti Bob, una campeona mundial.
Ah, sí.
Creo que es él, de la categoría Super Welter. Campeón sudamericano no tengo idea todavía. No sé si es un cordobés, no me presta. No estoy prestando mucha atención.
Paso a paso con
claro,
ahora, está perfecto.
El otro día la última pelea estuve con el Roña Castro, que también me decía, haces 4 o 5 peleas más y yo te hago pelear. Tranquilo, le digo eso. Recién era la tercera, digo, no me quiero subir a la moto, no quiero... No,
tranquilo, paso a paso.
No quiero volverme loco por cosas que no sé si van a suceder.
Bueno, pero ahí se está citando que el Ronnie Castro te dijo 3 o 4, 5 peleas más, digamos, hay como un ranking de... Esto, vos lo decías, del ranking, hay como un requisito como para llegar al título, ¿cuál
tenés
es?
Tenés que rankear, primero que nada tenés que rankear entre los mejores 10
okay.
del país. Entrando ahí, ya vos, a partir de estar rankeado número 10, vos podés pedir la chance al título argentino. Con el campeón. Que siempre buscan eso, buscan pelear con los últimos rankeados.
Claro, no van a pelear. ¿1-2?
Claro, no van, okay. no les conviene. Eso van a querer seguir siendo los campeones.
¿Y hoy cómo estás, digamos? ¿Cuántas peleas te faltan para llegar al 10?
4 peleas más.
Cuatro peleas más.
Manteniendo esto que vengo teniendo yo, que es el knockout, ajá. O ganando por puntos. Que
es igual, ¿no? Ganar por puntos que por knockout, a la hora del puntaje.
No, los puntos te sirven un montón, porque también sí. sumas un montón de minutos en el round, que es muy importante.
Claro.
¿Entendés? Sumas minutos de round.
¿Y las que ganaste por nocaut ahora fueron zurdazos?
Todas.
Todas zurdas.
Todas las peleas que tengo ganadas por nocaut son todas por la zurda.
¿Y sos derecho, no?
No, yo soy zurdo.
Ah.
¿Y uno lo prepara?
Lo que pasa es que se confunde la gente.
Ajá.
Por el hecho de que yo de pie soy derecho.
Es una locura.
Soy totalmente cruzado y yo por ahí me paro de derecho, me paro izquierdo y les armo un quilombo en la cabeza tremendo que no claro. saben de dónde va a salir la mano. Y,
claro.
Y ni yo me doy cuenta.
Escribís con la izquierda, por ejemplo.
Sí, yo soy totalmente zurdo. De mano
es una locura, pero con el fútbol la derecha.
La derecha.
Decía esto de uno se va preparando al momento que largás el latigazo. ¿Cómo llegás al momento donde ejecutás? Se entiende la pregunta, digamos, sí. Vos estás en el round, estás ahí atento a las que pueden venir, ¿cómo se construye el momento, digamos, o estás a la expectativa de ver al otro que baja, comete un error y yo entro por ahí?
Justamente, a veces el knockout no es algo que buscas, sino que es un accidente, es a causa de un error del otro, o puede ser una mano de suerte que sacaste vos, que ni vos te la esperás. Por ahí sí tenés la posibilidad de... nosotros hicimos el trabajo, el último knockout, ese golpe de boleado de izquierda lo trabajamos durante muchísimo tiempo. Yo lo vengo trabajando hace años, ese golpe, en el gimnasio.
¿Cómo es? ¿Hacer el gesto visual?
Vas un paso atrás y sacas la mano enroscada desde atrás.
Por afuera, digamos.
Lo sacás, ese es el boleado, lo sacás desde atrás, como en forma de círculo, ¿viste?
¿Sorprende de costado a la defensa?
No, de atrás. De directo al tabique,
sí.
Si no enganchas la frente, le enganchas al tabique o la pera. No hay forma de errarle. Y te marea, te noquea.
Claro, si te pega arriba, te marea.
Claro.
Sí, y el tema del tabique, ¿cómo lo tenés? Porque
y mirá,
un boxeador está bien.
Está un poco torcida.
Pero te la tuviste que operar, porque viste dicen que los boxeadores todos se la tienen que operar, algo así.
Sí, llega un momento, puede ser que... Pero no, yo por ahora...
Perfecto.
Está bastante bueno. Bastante bien.
Estaba pensando con esta idea de la... El boxeo es un histórico... En un momento era el tango, los burros, el fútbol y el boxeo, una pasión nacional.
Sí.
Y por el otro lado, y en contrasentido, muchas veces se lo menciona como un deporte no deporte, digamos, por el grado de brutalidad que tiene. Ahí nos comentaba un oyente al 2972-495051. En un tiempo estuvo suspendido, prohibido el boxeo.
Está prohibido el boxeo acá en San Martín.
Pero ahí estuve viendo...
Hay una ordenanza...
A ver.
De hace más de 30 años que prohíbe el boxeo, justamente. Calculamos que es el único lugar en el mundo donde está prohibido el boxeo porque es un deporte olímpico. Un deporte olímpico no puede estar prohibido en...
Claro.
Por lo que yo tengo entendido.
Y los argumentos no sabe por qué está.
Creo que fue en aquel momento la Luz Apá o alguien de esos que... Creo que hacían en bombero porque hubiera... Una algo mal hecho ahí que vino gente de afuera, promovió por guita y mentían a cualquiera y se lastimaban. Fue un
claro.
cosas, algo así, fue medio raro todo.
Como que terminaron, a ver, pagando los que realmente querían hacer boxeo, claro, bien entrenar por algo mal hecho acá.
Yo vi ahí en el 2018 que hubo igual un encuentro aquí en 2018. San Martín de hace 5 años, que hubo una fiesta de boxeo.
Hemos hecho nosotros ya 3 eventos con mi entrenador. Creo que el primero lo hicimos en Chango Soria, 2018.
Por eso, ¿y cómo se, me parece? Si está prohibido, digamos. ¿Cómo
por vía excepcional. Okay. Presentamos una nota al Consejo Deliberante por vía excepcional.
Claro, hay que presentarnos.
Es todo un tema
burocrático, digamos.
Ahora estamos con intenciones de traer esta vez el boxeo profesional a San Martín, después de tanta cantidad de años. Vamos a ver si lo podemos lograr.
Para así, que pelees vos acá.
Para que hacer una
pelea. Claro.
Hablábamos de esta idea, ¿no? Yo me quedé con esto de, bueno, la prohibición que la ratifica aquí, del boxeo, de la práctica del boxeo profesional sería, ¿no?
Profesional de amateur. El boxeo está prohibido en San Martín.
Porque vos lo ves en los gimnasios y es un auge el entrenamiento, probablemente sin guantear, porque el entrenamiento es de primer nivel, pero es un juego olímpico, digamos. Cuando vos te dicen, no, porque eso no es un deporte, se fajan, ¿cuál es la defensa? Que es mucha gente, ¿sí?, dice eso.
Hay que escuchar lo que viene.
Está bien, pero vos cómo lo defendés, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales decís, no, está bien?
Yo veo más violencia en una cancha de fútbol que en un estadio de boxeo. No tengo nada en contra de los futbolistas, jamás, disculpa.
No
tengo nada, pero yo veo mucha más violencia en un estadio de fútbol que en un evento de boxeo. En el evento de boxeo somos todos, es la familia del boxeo, le llamamos nosotros. Somos todos amigos, yo termino de pelear con este chico, con Federico, terminé de pelear, que es de Trelew. Quedamos en cruzarnos a visitar, estamos todo el tiempo en contacto, y así con muchísimos rivales. Somos rivales, no enemigos, ¿se entiende? Uh-huh. Nosotros tenemos ese momento que lo hacemos deportivamente, obviamente que él quiere ganar como el que quiere ganar su partido de fútbol.
Obvio.
Nos preparamos para eso, pero no generamos violencia.
Y particularmente se preparan, digo, pensando en la gente que piensa esto, ¿no? No es gente como en la calle, en una pelea callejera, que puede tener uno destreza, el otro no, hay una desigualdad. En este caso, se preparan para eso, ¿no?
Yo evito cualquier tipo de conflicto. Siempre, hace muchos años. Yo por ahí salgo un rato al bar, he salido al boliche, y me ha tocado muchas veces que me han venido a provocar. Tenés razón, y yo voy, yo soy el que me retiro. Yo me voy, ¿se entiende?
Porque sabés de tu superioridad.
Es que no me creo superior que nadie.
No,
me considero...
Preparación física.
No me gusta la violencia.
Ok.
Algo que... siempre digo, la violencia genera más violencia. Que hago, lo hago por deporte nada más. Y porque creo que me destaco en esto. Si me hubiese destacado siendo pintor, me hubiese dedicado a pintar. Uh-huh. Si hubiese sido ciclista, me hubiese dedicado a ser ciclista. ¿Entendés?
¿Quiénes son tus ídolos?
Mis ídolos.
En el boxeo.
Miguel Ángel Cotto, puertorriqueño. Lucas Matisse, el argentino. Y ahí vamos variando.
¿Tenés un aire a Matisse? No.
No sé. Siempre me decían que me parecía mucho a Maravilla Martínez. Por eso dejé usar los anteojos. Empecé a tatuarme. Pero cambié el corte y demás.
No, bueno, claro, el boxeo en realidad es considerado deporte en todo el mundo, deporte olímpico. Son personas.
Es muy disciplinado.
Es muy disciplinado. Son dos personas adentro.
Pues imagínate que si vas a andar de caravana. Cuando sabes que te tenés que levantar otra vez a las 4 de la mañana.
Imposible. Perdés, además.
Imagínate si vas a querer ir al boliche a agarrarte a piña sabiendo que vos podés terminar preso y perder tu licencia y no poder volver a boxear nunca más.
Ocurre eso, digamos, si lo hicieras.
Claro, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra licencia, o sea, tenés que cuidarte. ¿Entendés? Te hace realmente disciplinado porque tenés que cuidarte realmente. Más allá que a todos nos guste tomar una cervecita, lo que sea. Pero uno puede tener excesos, o sea, se ha ensuciado mucho por muchas cosas que han pasado en el boxeo, eso vamos a ser realistas, como ha pasado en cualquier deporte.
Pero en cualquier deporte, Guille, en cualquier deporte, el rugby también a veces está mal visto y hay gente que realmente lo entrena perfecto.
Claro.
Y no por un par que se van a pelear,
justamente.
Todos los del rugby por
es como
eso.
Que se dijera, no, todos los futbolistas, todos los...
Los jugadores de rugby son violentos, ¿no es así?
Son personas que... Tendrá sus conflictos internos
Sí, exacto. No puedo creer que pasó la hora ya.
¿Sí?
Media hora de nota. Ojalá, y lo digo públicamente, le permitan a Guille pelear acá, defender un título profesional en San Martín de los Andes. ¿Y quién te dice, Germán, podemos hablar con Sole y Anelo, con quien, por qué no, para transmitirlo en vivo por Nacional? Nunca transmití boxeo, pero estaría espectacular. La derecha de... A ver.
Hermoso. Sí. Hay que escuchar, a Príncipe.
No, por Príncipe no.
No, por favor.
¿Qué te gusta? A mí en lo personal no me gusta.
¿Qué te gusta?
Walter Nelson. Sí, claro.
O lo hacemos amateur también, como nos salga, ¿viste?
Claro.
la zurda, el gancho de Gutiérrez, dale, lobo.
Ese sería ser hinchado, no sería.
Claro, vamos a estar a tu lado también. Bueno, agradecerte.
No, muchísimas gracias a usted,
Guillermo. Podemos hacer un segundo living después de la pelea, por ahí, cuando haya alguna pelea, para que nos cuentes.
Vos sabés que acá vino Sergio Pereira, el triatlonista de Ultra Trail, y ganó el Tetra recién. El Patagonia Run.
Vino antes de correr
y le dimos suerte. Así que estás haciendo. O sea, te estás entrenando, pero particularmente viniste al living deportivo, que tampoco es para tanto.
Eso es bueno.
Ahí va.
Bueno, gracias, Guillermo.
Gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a toda la audiencia.